Hola, esto es The Wonders of the Green, las maravillas del verdor. Y hoy vamos a ir a la Rosaleda del Retiro. Vamos a entrar por la cuesta de Moyano y ahora la estoy recorriendo. Son las 9 de la mañana y entonces todavía no han sacado las mesas con los libros, pero está bastante bonito. Es un poco tarde porque lo bonito es venir al retiro a las 7. Pero no está mal, no hay mucha gente. Las mesas con los libros las suelen poner en estas, entre dos hileras de castaños y falsas acacias. Y estoy subiendo entre ellas ahora. Bueno, aquí hay unos perrillos que creo que se oyen. Están orgullosos porque quieren llegar al retiro ya y darse un paseo. Lo que pasa es que sus dueños se han entretenido para hablar entre ellos. Y nada, sigo subiendo hasta la puerta. Por detrás de las casetas asoman los árboles del botánico y hay urracas encima de las casetas. Acabo de entrar en el retiro por la puerta del Ángel Caído, que es la continuación de la cuesta de Moyano. En la garita de vigilancia hay dos señores, uno con uniforme, como de prosegur, y otro sentado en el uniforme, bebe agua a morro de una botella de Solán de Cabras. Y nada, yo voy subiendo por entre los árboles en dirección a Menéndez Pelayo hasta que lleguemos a la Rosaleda. Los pájaros cantan bastante, pero no es la hora buena. La hora buena es las 7, cuando el sol está todavía más bajo. Y los animales están fuera, ¿no? Están retirados para dejar paso a los humanos. Entonces, ¿qué tipo de gente hay? Bueno, pues es bastante gente en bici, paseantes de perros, corredores que pasean perros, gente que va a trabajar cruzando por aquí. Y bueno, la verdad es que hace bastante calor ya. Y no sé qué nos encontraremos porque a mitad de julio las rosas deben de estar abrasadas. Me he agachado para grabar el ruido del riego y me ha adelantado un corredor que a su vez delante de mí se ha agachado para mojarse la gorra en el riego y ponérsela. Ahora estoy debajo de un eucalipto que hay a la izquierda. Es grandísimo, es precioso y huele bastante ahora que está mojado y me hace pensar que estoy en América del Norte. No sé si vienen de ahí, pero me recuerda como a los indios. También a la derecha hay una zona de almendros. Vamos, desde lejos se ve que son frutales. Entras también por la distribución, como están un poco como ortogonalmente, es una cosa muy de frutal. Y nada, están las almendras ahora como encerradas en su cascarilla peluda. Y hay bastantes. Y la hierba llena de rocío. Y de camino también encontramos uno que de verdad es que este es uno de mis árboles preferidos del retiro. Es una especie de pino. Está también a la derecha según subimos, o sea, en el lado más sur. Y es un pino que ha crecido muy torcido, como a una altura, o sea, realmente tiene un ángulo como de 45 grados desde el tronco al suelo. Y entonces está totalmente paralelo al suelo. Y le han puesto una especie de pollete de modo que no se hunda. y las ramas están creciendo hacia arriba con algunas piñas ahora. Es bastante fantasioso. No sé por qué ha crecido así, porque realmente habría tenido sitio vertical entre los otros árboles, pero algo habrá pasado. Hace un día radiante y en pocas horas será insoportable estar por la calle, pero ahora la verdad es que está precioso, azul, están las urracas volando altísimas. Y aquí hay muchos pinos marítimos, de los muy altos, y pocas cosas hay tan emocionantes como ver sus copas contra el cielo, azulísimo. La estatua del ángel caído está preciosa ahora y está el sol totalmente enfrentado a ella, así que parece que le está gritando a él. Es una conjunción bastante particular, nunca lo había visto así ni me había fijado. Antes de entrar en la Rosaleda me he querido parar delante de un busto que hay a ver quién era, y aquí lo tengo enfrente. Es Chueca. Tiene un bigote enorme, una chaqueta cruzada y está mirando un poco a su derecha con un gesto, es que no sé si es de tristeza o es una sonrisa, pero probablemente serán las dos cosas. He dicho una sonrisa, pero en realidad me refería a que parece, como tiene la mirada dirigida hacia abajo, parece que está mirando a unos niños que están jugando y los mira como con emoción y cariño. Pero a la vez hay una melancolía, como pensando en la fugacidad de la vida o así. Y ya vamos a ver las rosas. Pues está cerrada la Rosaleda y abren dentro de media hora, así que vamos a dar otro paseo por aquí y ahora volveremos. De entrada estoy circunvalándola y el seto que tiene está lleno de telas de araña, que es bonito porque brillan un poco con el sol, pero claro, dan una sensación un poco gótica. Está cerrada, pero dentro están los jardineros, no sé qué están haciendo, con un aparato eléctrico. Es que no alcanzo a verlo. Hay un árbol cerca de la Rosaleda, por donde estoy haciendo tiempo ahora, que es bastante raro y bonito, porque le crecen, tiene unas hojas pequeñas y le crecen como unas pelusillas anaranjadas. Y tiene un cartel, que lo voy a leer. Se llama Árbol de las Pelucas. Y dice: puede tener porte arbustivo o de pequeño arbolillo de no más de 7 metros. Vive de modo natural en la zona comprendida entre el sur de Europa y China. Sus hojas son simples, entre ovales y redondeadas, y poseen un largo peciolo que puede llegar a medir 8 centímetros. Las flores son pequeñas, poco llamativas y la mayoría estériles. El fruto es una bolita de color pardo de 3 o 4 milímetros. Este árbol pertenece a la familia del mango, el pistacho y el anacardo, que son de la misma familia, en la que también se incluyen algunos arbustos de la península ibérica, como la cornicabra, el lentisco o el zumaque. Este arbolillo deja de producir clorofila en otoño, A ver, usos y leyendas. Bueno, no hay muchas leyendas. Dice que tiene taninos tóxicos e irritantes, aunque útiles para curtir cuero. Y la madera es muy valorada por constructores de guitarras. Este es el árbol de las pelucas. Cuando me estaba acercando al árbol de las pelucas para ver cómo se llamaba y leerme el cartel, se me ha acercado un tío preguntándome cómo se llamaba, como para medio ligar o algo así. Así que me he hecho la que no entendía el castellano y he mirado con un poco de cara de sorpresa. Por otro lado, tenía un libro claramente en castellano en la mano, pero no sé si lo habrá mirado o me habrá mirado solo a mí. ¿Cuánta gente corre? Hay gente incluso muy mayor. Ahora he estado sentada un rato en un banco. He visto pasar a muchísima gente corriendo. pero casi todos son mayores. Igual los jóvenes están, no sé, durmiendo, estudiando o trabajando. Estoy en la puerta y os leo el cartel. Don Cecilio Rodríguez, jardinero mayor del Retiro y director del Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid, realiza en 1915 la Rosaleda del Retiro. La idea partió del alcalde, don Carlos Prats, quien sugirió a Cecilio Rodríguez la necesidad de hacer una rosaleda a la moda de las existentes en diversos parques europeos. La Rosaleda de Bagatelle en el Bois de Boulogne de París, creada por Jean-Nicolas Forestier, se convirtió en el modelo a seguir. Don Cecilio viajó a París para estudiarla y traer las primeras rosas. Durante su estancia estalló la Guerra Mundial y pasó muchas dificultades para poder volver a España. Pues la verdad es que creí que iban a estar más abrasadas las flores a estas alturas de julio. No están como estaban en mayo, que estaban rozagantes. Pero la verdad es que parecen bastante bestias. Que tías, han aguantado aquí como campeonas. Voy a dar un paseo y os voy diciendo qué tipos hay y cómo son. Es muy bonito. Estoy en uno de los extremos, pegada al seto, y miro hacia el centro de la Rosaleda, y aparte de que está rodeada, claro, es un claro, está rodeado por los pinos, entonces hace algo como muy abierto, parece como un teatro. Y hay unas estructuras como unos arcos metálicos que están rodeados por rosales trepadores que aparecen entre los parterres, y la verdad es que es una cosa casi un poco de sueño. Bueno, aquí por ejemplo, y rodeando el perímetro por dentro, pues está una que se llama la Pink Symphony. Y bien, son un poco fucsias y la verdad es que las pobres estas sí que están totalmente abrasadas. Y detrás vienen unas blanquecinas, y yo creo que estas no son rosas porque son flores de 5 pétalos, más sencillas, sin menos aparato de atracción, vamos a decir. La Pink Symphony puede ser también blanca o rosácea, con un rosita muy claro, y tiene las flores bastante chiquitillas, como del tamaño de una yema de huevo, entre una moneda de 2 euros y la yema de un huevo de gallina. Aquí hay otra que es bastante similar, que se llama Bonica. No sé si es latín o aragonés, pero bueno, parece que el origen es de Francia. Tienen un cartel cada una y entonces ahí es donde voy viendo cómo se llaman y su origen. Bueno, aquí hay una preciosa como un tono naranja que está sola, casi parece la flor de un cactus. Crece de uno que lo han hecho que se haga trepador y es de un naranja como con unos toques rosados. Y esta no tiene cartel, no sé cómo se llama. Luego las rojas, que hay muchas rojas, a mí esas me encantan, tienen una cosa un poco como alucinatoria, porque el rojo con el verde, como son complementarios, parecen en 3 dimensiones. Incluso cuando ves una foto del rojo sobre el verde, esto pasa mucho con las plantas, claro, cuando ves una foto de plantas como de muy saturada, parece que la fotografía sea en 3 dimensiones. Todo lo que vemos es en 3 dimensiones, así de manera inmediata, pero esto lo parece el doble. El ruido que oía antes es una máquina, como una especie de como de aspirador, que en realidad lo que hace es llevar las hojas hacia, bueno, amontonar las hojas. Otro nombre de rosas que estoy viendo ahora es Douce Symphonie, Sinfonía Dulce. Y también son de origen francés. Estas, bueno, las que hay también son como rositas, chiquititas, muy bajas. No sé, es mejor verlas, pero a mí me apetece pasear por aquí y hablar de ellas. Cuando me refería a que esperaba encontrarlas abrasadas y luego me he quedado sorprendida de que no haya sido así, en realidad, sí, me estaba refiriendo a que no quedarían flores, y sí que quedan. Lo que pasa es que parece que les han echado como ácido o un agua contaminada, pues por el solazo. Y se han quedado como si fueran de papel. hay avispas pues libando las Dus Symphony. Bueno, hay muy poquitas avispas, pero están intentando chupar lo que sea de esas flores acartonadas. A ver, van buscando, se posan un rato, pocos segundos. Hay unas que me han impresionado muchísimo. Creo que deben de ser Dus Symphony también. Son rosas, están bastante secas. Entonces, estas han crecido muy arracimadas, muy juntas. Incluso, bueno, parecen un ramo de novia hecho de diferentes flores, pero veo por detrás que salen todas de la misma rama. Pero están, es que parece, como están secas además, parecen un ramo puesto a secar, que en realidad nace directamente de la planta verde. Es bastante impresionante. I wish you could see this. Bell Symphony. Es otro de los nombres. Bell Symphony, me imagino más bien. Por los pies de los arcos trepan las campanillas. Creo que hay que decir también que la rosaleda esta es un óvalo. Tiene cuatro entradas enfrentadas, ¿no? Como en cruz. Y está compuesta por parterres bastante ordenados, pues nada, con cada tipo de rosa que va creciendo dentro de los parterres, con los colores. Bien, es una cosa bastante simétrica en realidad, vamos, simétrica a la española. Aunque ya hemos visto que Cecilio Rodríguez se fue a París para copiar los jardines franceses, pero en realidad no pudo volver porque había estallado la Primera Guerra Mundial. Luego hay una zona un poco más elevada con un banco de piedra, dos bancos de piedra que hacen un semicírculo y, bueno, para este tiempo parecen un poco agresivos para sentarse porque ya empieza a hacer bastante calor, pero en primavera deben ser agradables. Otro nombre de rosa. Estas son de tonos entre rojizos y rosas. Y esta es la terracota. Y luego tenemos la Queen Elizabeth. Tanto la terracota como la Queen Elizabeth son de un tipo superior, me imagino, que se llama híbrido de té. Otras. Se llaman Daniel Gelin, Daniel Gelin, me imagino, porque son francesas también. Y son rosinaranjas. A ver si veo otro cartel. Otro nombre, General Clever. Para tener un nombre tan marcial, estas son unas rositas. Vamos, de hecho, yo creo que lo que estoy viendo no son rosas, son campanillas que han crecido alrededor del tallo. Estas General Clever no tienen flor. Lo que tienen es el tallo llenísimo de pinchos, todo recubierto, casi parece más tipo un cactus que un rosal, que muchas veces son más limpios y tienen una espina, otra espina, pero esto está llenísimo, quizá eso sea lo bélico de esta planta. Baronesa Rothschild de Francia, rosas y quemadas también. Aquí estas otras de cinco pétalos que no sabía lo que eran, están creciendo, o sea, crecen trepando, haciendo como una espiral ascendente en una estructura metálica muy, muy bonita. El sol es un poco demasiado, la verdad, para estas flores, pero me refiero casi estéticamente, aparte de que las queme y que estemos en pleno verano... meridional. Hay algunas que son como de las rosas, ¿no? Hay estas chiquitillas como las que he dicho antes, y luego hay otras que son como bastante gruesas y salen los pétalos que parecen como una cama deshecha, una cama así buena, ¿no? Con las sábanas de hilo y alta y tal. A mí me gustan menos, me parecen un poco engoladas, un poco espesas. Me gustan más las chiquitillas, creo. Vamos a ver otro cartel. La verdad es que estoy haciendo un recorrido bastante anárquico. Ah, esta es la McCartney Rose. Y es híbrido de té, es francesa también. Es rosa, bonita, sencilla. Y bueno, esta tiene un nombrazo Cosmos. Y están casi todas las flores, pero solo las de la zona más exterior del parterre. O sea, les queda como un pétalo a cada una. Es muy raro, no sé por qué se han secado de esta manera. Es como si las hubiesen arrancado quizá unos extraterrestres que hayan bajado a llevarse muestras y hayan cogido las de esta parte. Aquí tenemos otro nombre, Frédéric Mistral. Pues no sabría cómo distinguirlas unas de otras. Hombre, me imagino que si pasease todos los días por aquí, estaría acostumbrada a sus rasgos y sabría decir perfectamente, esta es una Cosmos, esta es una Frédéric Mistral, esta es una Terracota. Pero por ahora puedo describir y olvidar. Y ahora mismo estoy viendo unas que se llaman Revolución Francesa. Flor pequeña y roja, casi se parecen clavelinas, casi. ¡Oh! La Gold Symphony, muy pequeñita, amarilla, muy pegada al suelo y crece mezclada, al menos está crecida mezclada con unos tréboles que son más, las hojas de los tréboles son más grandes que las rosas, que las Golden Gold Symphony. Otro nombre nuevo, Snow Meillandina, parecen camelias, también igual que todas las demás, algunas están muy vivas y otras están secas y parecen de papel. Hay un lago que no me había fijado antes. Hay un lago con nenúfares. Son preciosos, muy pequeños, pero preciosos. Muchas de las flores están abiertas, algunas de ellas. La verdad es que parece una visión, no parece el mundo cotidiano. A ver si hay ranas o algo así. Pues no veo ninguna. Hay algún bichillo. El estanque es bonito. Tiene unas como unos chorros que no están conectados. Tiene forma de cruz. Bastante limo en el fondo. Aunque bueno, debe cubrir nada, o sea, por los tobillos. Pero las hojas, las flores del loto, si te agachas para verlas como a su altura, parecen de, como de azúcar, parecen flores de azúcar de las que se ponen para adornar las tartas. Bueno, aquí hay un tipo de rosa que se llama Luis de Funes, enfrente de otra que se llama Bolshoi. No sé si a Luis de Funes le encantaban las rosas, igual las inventó él. De hecho, anoche, claro, uno se hace famoso por unas cosas, pero en realidad ha hecho muchas más. Y anoche leí que el astrónomo Halley, que fue, claro, no es que descubriese el cometa, sino que lo identificó como el que había pasado 75 años antes y 150 años antes, fue también, a él se debe el desarrollo de los seguros de vida, porque fue el primero que empezó a fijarse en las estadísticas de los muertos, de a qué edad se moría la gente y tal, de un pueblo de Polonia. Y esas fueron las bases para los seguros de vida, gracias al astrónomo Halley. O sea que igual Luis de Funes, más que nada lo que le gustaban eran las rosas. Bueno, hace un calor sofocante, así que voy a salir de la casa de estas señoritas, de este manicomio, y me voy a sentar en un banco, voy a leer un par de páginas y damos por finalizado el paseo de hoy. Ah, aquí hay otra estatua, a ver, dedicada a quién. A ver, debe ser un pediatra o algo así, porque hay, es un busto de piedra. Y debajo hay una mujer con un niño que están como dirigiéndose hacia él. Bien, entonces se pone Ley de Protección a la Infancia, 12 de agosto de 1904, Sanatorio de Santa Clara Chipiona. Y el tipo es... A ver... Se llama Tolosa Latour. Manuel de Tolosa Latour. Patricio insigne y médico abnegado, protector de la madre y del niño. Nunca lo había oído. Nació el 8 de agosto de 1857. Ahora estoy sentada debajo de un pino y voy a leer unas líneas de uno de mis libros preferidos, El corazón aventurero, de Ernest Jünger. He abierto esta página al azar y creo que puede estar bien. Paseos Baleáricos, Puerto de Pollensa y Ador. Tras el baño descansé en un bosquecillo de alcornoques donde habían pacido ovejas junto a mirtos en flor. El olor flotaba todavía en el aire soleado, entre maleza espinosa, y fue entonces cuando vi por lo menos 30 pares de escarabajos peloteros afanados en despejar el rastro del rebaño. No pertenecían a ninguna de las especies que había conocido en Sicilia, sino a la variante típica del Mediterráneo occidental, de cuello ancho, discernible por sus élitros de negro laqueado y estrías profundas. Su labor parecía sobremanera inteligente, casi humana, sobre todo cuando, para empujar la enorme bola, se apoyaban en ella como diminutos operarios. Me incliné ensimismándome en su faena, como Gulliver, pues su actividad social suscitaba la ilusión de que en todo ese ajetreo ya colaboraba el lenguaje. Sin embargo, en la cálida quietud matinal, solo oía el leve raspado de los miembros acorazados y el seco zumbido de quienes alzaban el vuelo o se posaban, que evocaron en mí el ruido de un minúsculo aeropuerto. Por primera vez, comprendí también la forma majestuosa del animal en vuelo, como se representaba en los relieves egipcios. Como epílogo quiero contar una cosa bastante graciosa que he visto al volver a bajar por la costa de Moyano. Entonces, y ahora estaban montando las mesas y uno de los libreros le estaba diciendo a otro: ¿qué pasa? ¿Te vas a poner a trabajar duramente? Y el otro: sí, sí. Y dice con voz aguardentosa: se te ve que las multinacionales se te van a rifar.